Manacled, por Stanley New. Flashback 31. Abril 2003. Draco la llamaba. Seguido. A veces sus obligaciones en el ejército de Voldemort terminaban a última hora de la tarde, pero la mayoría de las veces la llamaba de madrugada. Hermione trabajaba en su gabinete de pociones o investigaba hasta que su anillo ardía. Entonces salía de Grimmauld Place y aparecía en Whitecroft. Apenas atravesaba la puerta cuando Draco aparecía, la agarraba y los reaparecía en otro lugar. Siempre a un hotel. Rara vez el mismo, incluso de una noche a otra. La besaba acunando su rostro en las manos y se sentía como si la estuviera respirando. Después se alejaba lo suficiente para observarla. «¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo?» Le pasaba las manos por encima para comprobarlo. Siempre le hacía la misma pregunta, como si no lo creyera hasta que lo verificara personalmente. No esperaba que estuviera tan obsesivamente preocupado. Había observado su llegada inmediata a Whitecroft a lo largo de los meses, la forma cuidadosa en la que pasaba sus ojos sobre ella después de que la atacaran en Hampshire. No había considerado cuán profundo le había atravesado el miedo. Podía sentirse a sí misma relajándose bajo sus caricias mientras sus dedos recorrían sus brazos, sus manos y su columna vertebral. «Estoy bien, Draco. No necesitas preocuparte». Las palabras nunca parecían surtir efecto. Le inclinaba la cara hacia la suya y la miraba fijamente a los ojos, como si esperara encontrar algo en ellos. Lo miraba y con calma lo dejaba tranquilizarse. Lo que fuera que le hubiera pasado a su madre, Narcisa nunca se lo había contado por completo, ya fuera porque no podía o era un intento de cuidarlo. Ocultárselo había sido probablemente la peor elección. Draco era como ella, se obsesionaba con lo que no sabía más que con cualquier otra cosa. Ella encontraba sus ojos. «Draco, estoy bien. No me ha pasado nada». Cuando estaba seguro de que en verdad estaba ilesa, era como si una tensión dentro de él finalmente se rompiera. La estrechaba entre sus brazos, suspirando de alivio mientras apoyaba la cabeza en la suya. «Tú le hiciste esto», se recordaba a sí misma y lo envolvía fuertemente con los brazos. «Adivinaste dónde era vulnerable y lo explotaste». Le pasaba sus propios dedos por encima, tratando de detectar alguna lesión en él antes de que la besara nuevamente. «Draco, déjame curarte». Nunca había sanado ni nunca sanaría a nadie más de la manera en la que curaba a Draco. Entre sus brazos, presionada contra su cuerpo, deslizaba las manos a través de él y presionaba besos con la boca abierta en sus hombros, manos y cara mientras murmuraba los hechizos. Lo revisaba meticulosamente hasta que le arrebataba su varita de los dedos y la lanzaba a través de la habitación. Después la empujaba hacia la cama y la tomaba lentamente. Casi siempre era delirantemente lento. La miraba a los ojos hasta que casi sentía a sus mentes tocándose. Otras veces llegaba empapado de magia oscura. Se le pegaba a la ropa y a la piel. Cuando estaba así, siempre estaba más desesperado, más intenso, más rápido, tratando de perderse en algo que pudiera sentir, contra una pared o simplemente en el suelo del cuarto del hotel donde aterrizaban. Sus besos sabían a hielo y a pecado, y Hermione los bebía hasta que estaba jadeando. «Eres mía», repetía las palabras una y otra vez como un mantra. «Dilo, di que eres mía». «Soy tuya, Draco», ella prometía contra sus labios o mirándolo a los ojos. Entrelazaba sus dedos con los de ella y presionaba sus frentes y a veces su cuerpo entero temblaba. Ella envolvía sus brazos alrededor de él y presionaba besos en su cabello. «Lo prometo, Draco, siempre seré tuya». Había un terror posesivo en sus ojos cuando la miraba fijamente, en la forma en que la tocaba, como si siempre esperara que fuera a ser la última vez que se vieran. En los días en los que no la invocaba, caminaba por Grimmauld Place sintiendo que no podía respirar hasta que sentía a su anillo arder. Entonces era ella la que exigía desesperadamente saber si estaba bien. «No mueras, Draco». Siempre era lo último que le decía. En el momento antes de que desapareciera, mientras estaba de pie con su túnica de mortífago, se lo decía en vez de despedirse. Le tomaba la barbilla con la mano y le miraba fijamente a los ojos. «Ten cuidado. No mueras». Él inclinaba la cabeza hacia adelante y besaba la palma de su mano mientras sus ojos fríos y grises se clavaban en los suyos. Eres mía. Siempre vendré por ti. Él siempre lo hacía. Cada día parecía que las probabilidades se volvían más lejanas, más empinadas. No estaba segura de hasta dónde podrían llevarlo las runas y su propia determinación antes de llegar a un punto de absoluta improbabilidad y todo se derrumbara. Podía sentirlo. Estaba caminando por el filo de la navaja. Cuando dormía, observaba su rostro y lo alentaba a que sobreviviera a la guerra. Se escaparían cuando terminara. Muy lejos, tan lejos que nunca nadie los encontraría. Se prometía a sí misma que encontraría una manera. Se lo prometió a él, que habría un después. Había momentos en los que casi olvidaban la guerra a su alrededor, comiendo desayunos que ordenaban al servicio de la habitación, discutiendo si los alimentos provenientes de una cafetería representaban una auténtica comida, aprovechando las bañeras exageradamente grandes que las suites de los hoteles siempre tenían, besándolo. Podría pasarse una década besándolo, sintiendo la ardiente devoción en la forma en que él la tocaba. Voy a cuidar de ti. Lo juro, Hermione. Siempre voy a cuidar de ti. Murmuraba las palabras contra su piel o en su cabello en una voz tan baja que apenas podía escucharlo. Una noche a principios de mayo, cuando estaba envuelta entre sus brazos y medio dormida, lo escuchó repitiéndolo, como si fuera una promesa que se estuviera haciendo a sí mismo una y otra vez, como si no pudiera dejar de decirlo. Levantó su cabeza y le sostuvo la cara entre las manos para poder mirarlo a los ojos. Hey, Draco, estoy bien. No me va a pasar nada. Simplemente la miró con la misma expresión de amarga resignación que usaba mientras la entrenaba. Se estaba preparando, esperando lo que consideraba inevitable. La guerra se enroscaba a su alrededor como un nido de espinas del que no podían escapar. Se tranquilizó y apoyó la cabeza contra su pecho, envolviéndola con los brazos mientras ella enredaba los dedos en su cabello. Aún podía sentir cómo repetía las palabras. Vaciló durante varios minutos antes de hablar. Cuéntame sobre tu madre, Draco. Cuéntame todo lo que nunca pudiste contarle a nadie. Se puso rígido y guardó silencio. Ella deslizó los dedos sobre sus hombros y recorrió las cicatrices de las runas. Usar oclumancia solo es ocultarlo. Puedes decirme. Te ayudaré a sobrellevarlo. Cuéntame sobre tu madre. No habló ni se movió durante tanto tiempo que se preguntó si se había quedado dormido. Después movió la cabeza solo lo suficiente para que pudiera ver su perfil. Su expresión estaba cuidadosamente cerrada, pero podía verlo considerándolo. Nunca había visto a alguien ser torturado antes, dijo por fin. Ella fue la primera persona que vi ser torturada. Hermione sintió que se le desencajaba la mandíbula mientras dudaba. Experimentó con ella y dejó que otros mortífagos aportaran ideas sobre qué hacerle para castigar a los Malfoy. Mientras hablaba, sus ojos se abrieron gradualmente y su expresión se desenmascaró. Miraba al otro lado de la habitación con los ojos lejanos. Hermione lo observó y pudo verlo, con solo 16 años y de vuelta en casa para las vacaciones, en su hogar, caminando sin saber hacia una pesadilla de la cual nunca, nunca escaparía. Pensé. Su voz era repentinamente más joven, infantil. Durante un tiempo pensé que si mataba a Dumbledore lo suficientemente rápido, ella se recuperaría de alguna manera, que podría arreglarlo, si tenía éxito, pero era una sombra de sí misma cuando regresé del colegio. Creo que había tratado de resistir durante el verano, cuando estaba siendo entrenado, pero cuando me fui se rompió. Permaneció callado por un momento. Comenzó a hablar de nuevo, pero después cerró la boca. Sus labios temblaron como si estuviera decidiendo y después descartando lo que iba a decir a continuación. No fue ni siquiera un mes. No me fui ni siquiera un mes, dijo finalmente. Hermione entrelazó los dedos en su cabello. Él cerró los ojos y bajó la barbilla. Se suponía que todo era reversible, para motivarme, nada que pudiera mutilarla físicamente, pero le destrozó la mente. Usar la ejeremancia como tortura es su técnica favorita. Tenía convulsiones, la mayoría eran pequeñas, pero de vez en cuando eran severas, especialmente después, solo se consumió dentro de esa jaula. Cuando se sobresaltaba, cerraba los ojos y comenzaba a mecerse y a hacer gimotear dentro de su boca. No se detenía durante horas y yo no podía. No siempre podía quedarme con ella porque tenía que entrenar. No miraba a Hermione mientras hablaba. Seguía mirando a través de la habitación. Su voz era baja y temblorosa. El día que maté a Dumbledore, el señor Tenebroso exigió que cenáramos con él, para celebrar. Dijo que estábamos celebrando mi éxito. Había sido liberada solo por unas horas y él quería que hiciera de anfitriona. Sus temblores eran tan intensos que apenas podía sostener los cubiertos. Su tenedor seguía chocando contra el plato. Se le caía y entraba en pánico cuando intentaba levantarlo. Aparentemente el sonido era un distractor. Así que el señor Tenebroso tomó un cuchillo de carne, se lo enterró en la mano izquierda, atravesándola hasta llegar a la mesa. Después la dejó ahí, sangrando hasta que se fue. Yo estaba sentado frente a ella y se limitó a mirarme todo el tiempo, negando con la cabeza, advirtiéndome que no hiciera nada. Agarró la mano de Hermione con fuerza. No. No pude. No pude hacer nada. Intenté protegerla. La mantenía en su habitación durante todo el tiempo posible. Llevaba sanadores para ayudarla a recuperarse. Los sanadores mentales no pudieron hacer ni una maldita cosa. Debía haberla atendido antes. Eso era lo que todos me decían, que debía haberla tratado antes. Hermione le apretó la mano y deslizó los dedos por sus runas, sin vacilar, astuto, infalible, despiadado e inflexible, impulsado al éxito, para vengar a su madre, en penitencia por todas las formas en las que sentía que le había fallado. «Lo siento mucho, Draco». Se quedó callado, cerró los ojos e inhaló profundamente. Luego se le cortó la voz. Volvió a intentarlo. Luego, la boca de Draco se torció y se quedó callado durante varios segundos. Luego, apenas había comenzado a recuperarse un poco y vacilé con los Finch Fletchleys. Había una niña pequeña. Todavía no parecía estar en la escuela primaria. Imperdonables, no puedes hacer trampa con ellas. Tienes que sentirlo, tienes que decirlo en serio. Se me ordenó usar el Cruciatus y no pude. No pude hacerlo funcionar. Era tan pequeña. Bellatrix nos maldijo a mí y a la niña antes de dejar que Fenric Greyback se quedara con ella. A él le gustaban los niños. Cuando mi fracaso fue reportado, el señor Tenebroso lo tomó como una señal de que no estaba lo suficientemente comprometido o motivado. Hizo que sacaran a mi madre para que pudiera demostrarme cómo realizar el Cruciatus correctamente. Hubo un largo silencio. Ella apenas había comenzado a mejorarse cuando eso pasó. Hermione sospechaba que su mano tendría moretones donde sus dedos estaban entrelazados. A Bellatrix sí le importaba a su hermana, a su manera. Nunca habló en contra del señor Tenebroso, pero intentó evitar que fracasara. El verano antes de mi regreso al colegio y cuando se dio cuenta de que mis castigos serían pagados por mi madre, puso todo su empeño en llevarme a un punto en el que eso rara vez pasara. Le pedí que me enseñara todo lo que había aprendido del señor Tenebroso y lo hizo. Su voz había cambiado. Se volvía más familiar mientras la historia avanzaba por su vida. Rastros de un tono firme y cortante comenzaban a emerger. Lo intenté todo para alejar a mi madre, para sacarla, pero no podía escapar con ella. Tenía todo preparado, pero no pude convencerla de que se fuera sin mí. Consideré tratar de hacerle imperio para obligarla a irse, pero la conocía. Si terminaba noqueado o moría, el momento en el que cayera, ella vendría a buscarme, y no podía encerrarla en algún lugar para que no pudiera hacerlo. Yo no quería ser alguien que la enjaulara de nuevo. No quería que volviera a sentirse atrapada. Cuando murió, llegué y encontré la mansión Lestrange en ruinas. No sabía lo que había pasado hasta que fui invocado. Apenas se mencionó que ella había estado allí, que su muerte significaba algo. La varita de Dumbledore se había partido a la mitad. Tenía algo que ver con Bellatrix de alguna manera. La varita era lo único que importaba. Mató a todos los mortífagos que sobrevivieron para informarle. Yo estaba ahí, rodeado por los cadáveres, intentando no ponerme a gritar. Se quedó callado y no dijo nada más por un largo rato. Hermione se movió para quitárselo de encima y se sentó. Había una sensación sorda y desgarradora en su pecho mientras lo miraba detenidamente. Él le devolvió la mirada con ojos cautelosos. Le tocó suavemente la mejilla. Draco, no soy tu madre. Él se estremeció y comenzó a abrir la boca, pero continuó sin dejarlo interrumpir. Moody y Kingsley no van a lastimarme si fallas en tu misión. No van a torturarme o ponerme en riesgo para castigarte. No soy un rehén. Estoy en esta guerra porque decidí estarlo. No soy frágil. No voy a romperme. Por favor, cree eso sobre mí. Déjame sacarte. Por favor, Hermione, y lo juro por Dios, no afectará mi ayuda hacia la orden, solo déjame sacarte. Ella negó con la cabeza. No puedo irme. Soy leal a la orden. No voy a escapar mientras todos los demás están peleando. Luchamos esta guerra juntos. Déjame ayudarte. No tienes que hacer todo tú solo. Sus ojos relampaguearon y vio la desesperación y resignación en ellos. Desgarró algo en su interior. Draco, no puedes pedirme que huya de la guerra. Él curvó el labio y se burló. ¿Por qué no? ¿No has hecho ya lo suficientemente por ellos? Te vendieron. Y si yo... Se le cortó la voz. Apartó la mirada de ella. La misma oferta hecha por alguien que lo dijera en serio. Tú aún lo habrías hecho. Y si yo no te hubiera entrenado, Potter aún te habría dejado sola en ese campo. Le recorrió la piel con el pulgar. Ahí estaba la línea más tenue de una cicatriz, en el lugar donde ella lo había maldecido. Yo estuve de acuerdo con eso, Draco. Con todo. Nadie me obligó. No podemos escoger cuándo hemos hecho lo suficiente y luego dejar que los demás sufran las consecuencias. Así no funciona una guerra como esta. Apretó la mandíbula y la volteó a ver con amargura. No le importaba. No le importaba si alguien sobrevivía a la guerra excepto ella. Todos podrían morir y a él no le importaría. Había hecho un juramento inquebrantable, incluso si pudiera remover su marca tenebrosa. No podía escapar, no mientras la guerra continuara. Se había atrapado a sí mismo en el corazón de ella. Hermione soltó un suspiro triste y dejó caer la cabeza, enterrando la cara en el hombro de Draco. La rodeó fuertemente con los brazos. Estaba casi dormida cuando escuchó el leve susurro de su voz comenzando una vez más. Voy a cuidar de ti. Lo juro. Siempre voy a cuidar de ti. Los rescates se detuvieron. Kingsley los puso en espera hasta que se supiera más sobre los rastreadores de Sussex. Los primeros prototipos de los grilletes se estaban distribuyendo en todas las cárceles. La resistencia fue conducida casi por completo a la clandestinidad y al mundo muggle. Había tantos seres oscuros y carroñeros que era difícil moverse. Kingsley comenzó a depender incluso aún más en su equipo de exploración y a utilizar a Draco dentro del ejército de Voldemort. Desinformación, sabotaje, como si el ejército de mortífagos fuera una máquina que tuvieran que desmantelar. Los sobres con órdenes se hacían más gruesos cada vez que Hermione los entregaba. Draco rara vez mencionaba lo que hacía, pero ella se daba cuenta que estaba al borde de romperse por la presión. Se estaba volviendo continuamente cada vez más y más desesperado cuando la veía. La quemaba por dentro. Verlo erosionarse bajo todo lo que se esperaba que mantuviera y produjera para ambas partes. Casi toda la presión de la orden sobre Hermione desapareció. Era un collar alrededor del cuello de Draco. Kingsley y Moody no tenían nada más urgente que pedirle que lo mantuviera. Simplemente la dejaron vivir con ello. Se sentía como un animal enjaulado dentro de Grimmauld Place. Viajaba de casa segura en casa segura solo para cambiar de ambiente. Cuando no estaba curando o cuidando a Ginny, vertía su energía en la investigación y la magia experimental. Investigó más profundamente sobre la magia oscura de lo que nunca había hecho en el pasado. Quizá la orden no lo usaría, pero Draco sí. Se esforzó por encontrar la manera de quitar los grilletes. Draco le llevaba pergaminos de análisis actualizados regularmente y los estudiaba minuciosamente tratando de encontrar un defecto, algo que aprovechar. Eran ingeniosos, eran una obra de arte. Horrorizaban a Hermione con su rápida evolución. Además de los rastros inmovibles, Sussex empezó a experimentar con grilletes destinados a suprimir la magia. Tungsteno con incrustaciones de hierro, tungsteno chapado con cobre o aluminio, esposas con materiales de núcleo de barita. Apenas dormía a menos que estuviera con Draco. El resto del tiempo simplemente permanecía acostada, aterrorizada, pensando en lo que le pasaría a cualquiera que terminara capturado. La orden tal vez nunca pudiera salvar a ninguno de ellos. Ya habían comenzado a darle a los mortífagos los grilletes para que los llevaran con el fin de apresar más fácilmente a miembros de la resistencia. Una vez cerrado, unas esposas no podían volver a abrirse sin que dos portadores de la marca tenebrosa realizaran un encantamiento variante del Morsmordre. Dean Thomas apareció en Grimmauld Place un día después de su captura. La mano con la que usaba su varita estaba amputada. Había robado un cuchillo y se había cortado la mano a la altura de la muñeca para poder escapar. Una semana después, Severus envió un mensaje diciendo que los grilletes que se trasladaban fuera de Sussex para expandir la producción. Ahora vendrían en juego de dos. Una tarde Draco le llevó a Hermione un par de los prototipos y la observó analizarlas. Casi parecían brazaletes. Hermione construyó una elaborada red de magia analítica a su alrededor, diseccionando todos los componentes. La alquimia, los hechizos, la aritmancia, las runas engarzadas en el núcleo de hierro. Pasó horas tratando de encontrar un error hasta que se quedó dormida a mitad del proceso y despertó para encontrar a Draco cargándola hacia la cama. No puedo. No hay manera de esquivarlas. Su cerebro se sentía nublado por el agotamiento. Casi temblaba de frustración. Tiene que haber algo. Usar Imperio no funcionará. Aparece en la firma del hechizo y anula el encantamiento. Pensé solo cortarlas, pero el núcleo está hechizado para explotar. Solo no... Quizás tengo que verlo desde un ángulo diferente. Toda mi alquimia es autodidacta. Quizás no he investigado lo suficiente. Comenzó a alejarse de él y trató de regresar a las pilas de libros que había traído. Draco la detuvo, deslizando una mano alrededor de su cintura y envolviendo la otra alrededor de sus hombros. No puede salvar a todos, Granger. Se quedó quieta y miró con desesperación a través de la habitación. No sé cómo vamos a ganar esta guerra, dijo finalmente. Draco estaba callado. No había nada que decir que no fuera una mentira. Ella levantó la mano y apretó el abrazo que tenía alrededor de sus hombros. No sé cómo salvar a nadie. Todo lo que hago es aplazarlo para que mueran de una forma peor. Ojalá nunca me hubiera convertido en sanadora. Nunca le había confesado a nadie eso, que odiaba ser sanadora. Le contó sobre los horrocruxes. Se suponía que no debía hacerlo, aún no le habían dado el permiso, pero se lo contó de todas formas. Todo lo que sabía acerca de su creación y destrucción y todas las ideas de la orden sobre lo que podrían ser, acerca de los objetos perdidos de los fundadores. «Creemos que podría haber uno en Hogwarts», dijo cuando le enseñó toda su investigación. «Pero no sé cuántos podría tener. No pueden ser más de 5, ¿o sí? Dividir su alma así es veneno para el cuerpo. Se lo comerá de adentro hacia afuera. Su forma actual es la mejor restauración que pudo lograr con una poción regenerativa. Debió haberlo regresado a su plenitud física, pero su alma está tan deteriorada que hacer una especie de cuerpo era lo máximo que podía hacer. Así que debe de haber un límite para los horrocruxes. No creo que pueda seguir haciéndolos. Si logramos destruir todos los horrocruxes, se volverá lo suficientemente inestable que incluso si nadie lo mata simplemente dejará de existir. Pero no sabemos dónde podrían estar. Hay muy poca información sobre su pasado.
¿Le dio uno a mi padre durante la Primera Guerra Mágica?
Cuando la Cámara de los Secretos fue abierta durante nuestro segundo año, fue causado por el fragmento de alma que poseía Ginny Weasley. Tu padre puso el horrocrux entre sus libros en un intento de desacreditar a Arthur Weasley.
Si fueron hechos durante la Primera Guerra Mágica y él confiaba en uno de sus seguidores, lo investigaré. Debiste habérmelo dicho antes.
Ni siquiera debería estar diciéndotelo ahora. No pretendía añadir nada más, es solo... No tengo a nadie con quien hablar. Me ayuda a pensar si lo puedo decir en voz alta.
Apoyó la mano sobre su corazón y él resopló. Si termina con esto, vale la pena. ¿Qué está haciendo la orden? Todo lo que Modi y Shacklebot me asignan solo es para ganar tiempo. Su voz vibraba de furia.
Draco.
No dijo nada más, pero su furia era palpable. No confiaba ni en Kingsley, ni en Modi, ni en la Orden. Le aterrorizaba la idea de que si él moría, podrían volver a venderla para intentar sobrevivir. Y ella no podía prometerle que no lo haría. Haría lo que fuera para ganar la guerra. Él sabía eso. Sospechaba que el miedo lo impulsaba más que cualquier otra cosa. La envolvió con sus brazos y pudo sentirlo en sus manos, en la manera en que la tocaba. Hermione apoyó la cabeza en su pecho y escuchó su corazón.
Deberías conseguir una armadura de cuerpo completo. Estuve investigando. Piel de Iron Belly ucraniano. Es ligera, bastante resistente a la magia y casi impenetrable a los ataques físicos. Si la usas debajo de tu túnica, nadie sabrá que está ahí. Podría salvar tu vida algún día.
Él no dijo nada. Seguía observando su investigación sobre los horrocruxes. A veces no se iban inmediatamente de la choza en Whitecroft. Llegaba con tantas heridas que entraba en shock. Otras veces sentía los temblores del cruciatus en sus manos. Lo curaba y después se sentaba con su cabeza descansando en su regazo mientras él se estabilizaba. Trataba los temblores de sus brazos y manos mientras él flotaba al borde del conocimiento. Le murmuraba disculpas bajo su aliento mientras le daba golpecitos con la punta de las varitas en las de la varita en las manos, doblando, frotando y masajeando los dedos hasta que dejaban de temblar.
Lo estás matando. Esto es por tu culpa.
Se permitía llorar por él cuando no estaba consciente para verlo. Agarraba sus manos entre las suyas e intentaba curarlo.
Lo siento. De verdad lo siento tanto.
Lo repetía una y otra vez. Se limpiaba los ojos y desvanecía todas las lágrimas antes de reanimarlo. Sentía la tensión desgarrando su cuerpo mientras recuperaba la conciencia. Y después lo sentía respirar cuando levantaba la vista y la veía. Él los aparecía en un hotel y dormía con sus brazos envueltos posesivamente alrededor de ella. Cuando ni siquiera la presencia de Draco era insuficiente para calmar sus demonios, estudiaba su rostro y escuchaba el latir de su corazón, prometiéndole silenciosamente lo mismo que él le decía a ella.
Voy a cuidar de ti. Lo juro. Siempre voy a cuidar de ti.